Capítulo 13. El muerto inmortal. Cuando llegué a casa, Sadako no estaba. Había dejado una nota para decir que no llegaría hasta después de medianoche, que iba a oír cantar a Leonora en la ópera y le propuso que la llevaría a cenar después. La cena fue solitaria para mí y cuando hube terminado, me esforcé para sumergirme en algunas publicaciones médicas. Las horas pasaban lentamente. Era casi imposible leer por el proceso. Para mí, era como tratar de tener interés en un periódico de varias semanas pasadas. La idea del vacilo hacía que las páginas fuesen incoloras, empequeñecía todo el significado de las palabras. Desistí y me puse a fumar con la mirada perdida en el fuego. ¿Qué iba a hacer con respecto a Alice? La medianoche llegó y mi mente seguía viendo cosas. Sabía que el sueño no era posible y el deseo de caminar me asaltó. Me puse el abrigo, el sombrero y salí de casa. Era una noche fría y clara de estrellas. Harley Street estaba en silencio. Mis pasos me llevaron al sur hacia el río. Caminé rápidamente, haciendo caso omiso de los demás. El problema con Alice estaba más allá de la solución, por la sencilla razón de que me era imposible pensar en ella con claridad. Ella estaba eclipsada por la maravilla del vacilo, pero la imagen de su padre me perseguía. Me llenaba de emociones extrañas y en momentos de recelos extraños. Hay significados, apenas capturados en el momento, que permanecen en la mente como criaturas ciegas, maullando y medio vivos. Ellos puntean el cerebro sin cesar, buscando nacer en el pensamiento. El rostro del viejo Anot, reflejada en el espejo de la sala, y que fue la escena que fotografió mi memoria y que me penetraba sin piedad. Me apresuraba a lo largo, apenas sin darme cuenta a dónde iba, y al caminar discutía conmigo mismo en voz alta. En el malecón volvía al pleno sentido de mi posición en el espacio. El río corría por debajo de mí, frío y oscuro. Me incliné sobre la barandilla de piedra y me quedé mirando las formas oscuras de los remolques. Sí, era cierto que no me había dado cuenta que el germen mantendría al señor Anot vivo indefinidamente. El significante chiflido de Sarakov aquella mañana vino a mi mente, y me vi como culpable de aquella estupidez singular de no entender su significado. Y ahora el viejo Anot seguiría viviendo una y otra vez, año tras año. ¿Estaba contento? Es imposible decirlo. Era la expresión en el rostro del anciano lo que me dominaba. Traté de ya no pensar. Había sido una mirada de triunfo y más que eso. Una mirada triunfal desdentada. ¿Era esa la solución? Pensé que el triunfo es una expresión que pertenece a la juventud, a las cosas juveniles, a todo lo que se está esforzando en el crecimiento. Sin duda, las personas mayores deberían parecer solamente pacientes y resignadas y nunca triunfantes en este mundo. Algunas medidas enérgicas con respecto a mi posición con Alice serían necesarias. Era absurdo pensar que su padre estaría eternamente entre ella y yo. Sería necesario regresar a Cambridge y darle a Alice una confesión limpia. Y luego, cuando me perdonara, le insistiría en un acuerdo inmediato sobre nuestro matrimonio. Matrimonio. La palabra vibró en mi alma. La solemnidad de la ceremonia era lo suficientemente grande para los simples mortales, pero ¿qué significaría para nosotros cuando fuésemos inmortales? Sarakov había insinuado en un sistema nuevo del matrimonio. ¿Sería posible tal cosa? ¿En qué factores se fundamentaría el matrimonio? ¿Era simplemente una disciplina o en última instancia era egoísmo? Mi agitación aumentó y me apresuré hacia el oeste y pronto entré al área de Riverside de Londres, que si hubiera estado más tranquilo me hubiera dado alguna alarma. Debía haber sido a eso de las 2 de la mañana cuando la presión de mis pensamientos se relajó. Me encontré en la zona grande del puerto. Las formas de las grúas gigantes se levantaban débilmente en el aire. Un resplandor lejano del lugar donde los del turno de la noche estaban trabajando iluminaba los enormes barcos. Los muelles estaban llenos de cajas y bultos. El ruido de los topes de los ferrocarriles y el silbato estridente de las locomotoras salía de la oscuridad. Por un tiempo me quedé paralizado. En mi imaginación vi estos grandes barcos cargados de mercancías deslizándose por el Támesis y hacia afuera al mar, llevando consigo carga a todos los puntos de la tierra, porque a través de ellos el germen azul viajaría por las aguas del mundo y entraría en todos los puertos. De esos puertos se extendería rápidamente a las ciudades y desde las ciudades a las llanuras, y así el don de la inmortalidad sería recibido por todo ser humano. La visión me emocionaba. Una conmoción en una calle lateral a mi derecha destrozó esta imagen gloriosa. Gritos roncos sonaron y un sonido de bofetadas. Pude distinguir una pequeña y oscura lucha de masas que parecía romperse en piezas separadas y luego se unían de nuevo. El silbato de un policía sonaba. La masa se rompió otra vez y algunas figuras venían corriendo por la calle en mi dirección. Me pasaron como un relámpago y desaparecieron. En el otro extremo de la calle, dos luces titilantes aparecieron. Después de un periodo de vacilación, ¿qué médico va de buena gana hacia los accidentes de la calle? Me acerqué lentamente en esa dirección. Cuando llegué, me encontré a dos policías inclinados sobre el cadáver de un hombre que yacía en el canal con la cara hacia abajo. Buenas noches, les dije. ¿Puedo ser útil? Soy médico. Me iluminaron con sus lámparas con recelo. ¿Qué está haciendo aquí? Caminar, les contesté. El ejercicio me había tranquilizado. Me sentía fresco y tranquilo. Camino a menudo por las noches. Déjenme ver el cuerpo. Me incliné y volteé el cuerpo. Los policías me miraban en silencio. El cuerpo era el de un hombre joven, marinero de pelo rubio. Había un cuchillo entre sus costillas. Sus ojos estaban tornados en un estado rígido de contracción, de tal manera que todavía la muerte no se había relajado. Todo su cuerpo estaba rígido. Sabía que el cuchillo le había atravesado el corazón, pero lo más extraordinario de él era su expresión. Nunca he mirado en una cara, ya sea en vida o muerte, que expresara ese temor. Incluso los policías se sorprendieron. La luz de sus lámparas brillaba en aquel semblante monstruoso y deformado y lo mirábamos en silencio, horrorizados. ¿Está muerto? Preguntó al fin. Muy muerto, le respondí. pero es raro encontrar esta rigidez tan pronto. Empecé a presionarle los párpados separándolos. El ojo derecho se abrió. Lancé un grito de asombro. ¡Mire!, exclamé. Se miraron. Dios, eso es extraño, dijo uno. Es la enfermedad azul. Debió haber llegado de Birmingham. Extraño, dije con pasión. Es una tragedia pura. El hombre era inmortal. Se me quedaron viendo. ¿Inmortal?, dijo uno. Él habría vivido para siempre, les dije. En su sistema está el germen más maravilloso que el mundo jamás haya conocido. Se encontraba circulando en su sangre. Había penetrado todas las partes de su cuerpo. Hace unos minutos, mientras caminaba por la calle oscura, tenía ante sí un futuro de sin número de años. Y ahora se encuentra en el arroyo. ¿Se imaginan una tragedia mayor? Los policías trasladaron su mirada de mí al hombre muerto. Entonces, como movidos por un impulso común, se echaron a reír. Yo los miraba con aire taciturno, sumergido en una extraordinaria vena de pensamiento. Cuando me marchaba, me detuvieron. No, no se vaya, dijo uno. Lo quiero en la comisaría para dar su testimonio. No continuó con una sonrisa. Para que diga algo de la información que nos acaba de dar del ángel este, que este era un ángel o algo así. Yo no he dicho que era un ángel. Se rieron con tolerancia. Al igual que el señor Clutterbuck, ellos pensaban que yo estaba loco. Esperemos que sea un ángel, dijo el otro, pero por su cara se parece más a la otra cosa. Bill, da la vuelta por la ambulancia, yo me quedo con el caballero. El policía se alejó pesadamente y desapareció en la oscuridad. ¿Qué era lo que estaba diciendo, señor?, pregunté al policía que se quedó conmigo. No importa, murmuré, no lo entendería. Estoy interesado en los asuntos religiosos, continuó el policía con voz suave. ¿Cree que la enfermedad azul es algo fuera de lo común? Nunca me sorprende la policía de Londres, pero lo miré de cerca antes de responder. Parece usted un hombre razonable, dije. Déjenme decirle que lo que les he dicho son sobre el germen que confiere la inmortalidad es correcta. En un día o dos usted será inmortal. Parecía reflejar de una manera tranquila las noticias masivas. Sus ojos estaban fijos en el rostro del muerto. ¿Un policía inmortal? Sí. Me está pidiendo que crea mucho, señor. Ya lo sé. Pero aún así, ahí está. Es la verdad. ¿Y qué hay con la delincuencia?, continuó. Si todos fuéramos inmortales, ¿qué pasaría con la delincuencia? La delincuencia se convertiría en un significado tan horrible que se detendría. No se ha detenido todavía. Por supuesto que no. No lo hará hasta que la gente se dé cuenta que son inmortales. Cambió su linterna y alumbró el camino. Bueno, señor, me parece que pasará un largo tiempo antes de que se den cuenta de eso. De hecho, no veo cómo alguien pueda darse cuenta de ello. ¿Por qué no? Solo piense, dijo con mucho aire. Suponiendo que la delincuencia se extinga, ¿qué pasaría con los periódicos del domingo? ¿A dónde irían los abogados? ¿Qué haríamos nosotros los policías? No, usted no puede darse cuenta de ello. No se puede imaginar que las cosas que existen se desaparezcan. No es de la naturaleza humana. Cavilaba por un tiempo. No se puede acabar con la delincuencia, continuó. ¿Qué hay detrás del crimen? Mujer y oro, una y otra, o ambas cosas. Ahora, ¿no me quiere estar diciendo que la enfermedad azul está acabando con las mujeres y con el oro en un lugar como Birmingham? Porque, señor, ¿qué hizo Birmingham? ¿Qué supone que es la vida? Nunca me ha hecho esta pregunta un policía, dije. No sé lo que hizo Birmingham, pero le diré cómo es la vida. En última instancia, es una célula que contiene el protoplasma y un núcleo. Un ruido bajo retumbó en algún lugar de su gran corpulencia. Poco a poco se incrementó un rugido. Me di cuenta que se estaba riendo. Ocupaba los costados. Pensé que su cinturón brillante estallaría. Al fin, su hilaridad disminuyó lentamente y se puso serio. Contempló el cuerpo muerto a sus pies. No, señor, dijo, no lo creo. La vida es la mujer y el oro. Siempre fue así y siempre lo será. Dirigió su luz hacia abajo para iluminar las terribles facciones del marinero muerto. Ahora este hombre, señor, fue asesinado por el dinero, le apuesto. Y detrás del dinero creo que se encontraba una mujer. Reflexionó durante un tiempo. No necesitaremos una mujer bonita, pero una mujer de algún tipo. ¿Cómo se explica la expresión de miedo en la cara? No podía decir, nunca he visto nada igual. He visto un montón de rostros muertos, pero suelen estar bastante tranquilos, como si estuvieran dormidos. Pero le diré una cosa, señor, de la que me he dado cuenta, y es que el dinero, que incluya diamantes y otras semejantes, hace que un hombre muera peor y más amargo que otra cosa. Volvió la linterna hacia la calle. Un sonido de ruedas nos alcanzaba. Esa es la ambulancia. ¿Realmente me necesitan en la estación de policía?, le pregunté. Sí. ¿Será necesario demostrar quién soy yo?, sonrió. Usted no tendrá que demostrar que es un doctor, señor, dijo afablemente. Tenemos mucho que ver con los médicos. Le puedo decir que es usted un médico, después de hablar un minuto con usted. Todos ustedes son lo mismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, son las cosas que usted dice. Solo un médico podría haber dicho lo que ha dicho usted de que la vida es una célula. ¿Sabe usted, señor? A veces creo que los médicos son más inocentes que los curas. Es por lo que dicen. El ruido empezó de nuevo a retumbar en su interior. Esperé en silencio hasta que la ambulancia se acercó. Me sentí con un poco de fastidio. ¿Cómo podía esperar que la enorme masa sin educación a mi lado tuviera una visión realmente inteligente y científica de la vida? Naturalmente la vida era una célula. Toda persona educada sabe eso, y ahora la célula estaba por primera vez en la historia, a punto de convertirse en inmortal. Pero, ¿qué le importaba eso al policía? ¿Cómo la gente es estúpida?, reflexioné. Nos trasladamos en una pequeña procesión hacia la estación de policía. Media hora más tarde me encontraba en mi camino al oeste, reflexionando profundamente sobre las causas de esa extraordinaria expresión de miedo en el rostro del marinero muerto. Nunca antes en mi vida había visto tan angustiado rostro, pero estaba destinado a ver a otros igual de terrible. Mientras caminaba, la extrañeza de la tragedia de la muerte creció en mi mente y me llenó de una tremenda preocupación, porque ¿quién jamás había visto un muerto inmortal? Al llegar a casa me despertó Sarakov y le relaté lo que había visto.